intereses y hábitos en 810 Vive.
Son las 11:28. Mauricio, te has vuelto especialista en encontrar animales fuera de lo común. Últimamente.
Bueno, no,
¿Cómo que no, Mauricio?
Porque no lo encontré yo.
Hace
no
un
lo
par de meses yo. Me contaste la historia de aquel surubí gigante. ¿Te acordás que terminó, alimentando un pueblo entero?
Tremendo, qué fiesta que se hicieron con el surubí. No, el personaje de esta historia, Gonzalo, mide 2 metros 10.
Ah, podía ser un jugador de básquetbol.
No jugó en la NBA, Y en estos momentos, a esta hora, a las 11:30 de la mañana de este lunes, está estaqueada, colgando de un palo en la puerta de un rancho de un pescador en la zona de Casablanca, en el departamento de Paysandú.
Es de la ciudad de Paysandú, pegado al río hacia el sur.
Pegado al río, eso es clave, palabra clave para esta historia, porque este pescador, llamado Rubén Echart, pescador que vive de esto, un pescador artesanal, un hombre humilde, que se sube diariamente a su chalana con motor, y se va a pescar. Y, digamos, el día que está de fiesta hay un surubí, capaz que encuentra algún dorado, y vuelve a los viejos tiempos de cuando el río Uruguay estaba poblado de dorados, y venía en esas cavilaciones pensando qué era lo que iba a preparar para la cena, cuando de pronto vio que algo se movía, algo negro, algo oscuro, se movía de forma sinuosa en las aguas del río. Y
bravo.
Rubén fijó la vista y le pareció que era un tronco que estaba flotando. Y ahí se distrajo un poco, postura de relax, cuando de pronto ¡zas! El salto inesperado.
¿Quién saltó?
El presunto tronco cobró vida y cayó adentro de la chalana. Tremenda serpiente. Pensó que era una boa. Este hombre no estaba muy acostumbrado a verlas. Después, ya cuando llegó a tierra un poco más tranquilo, ¿qué hizo? Tú me preguntás qué hizo.
Claro, o sea, alternativa. O un remazo que partís bicho y chalana del golpe.
Sí.
O te tirás al agua a remar, que se
plan
queda
a,
la chalana.
Plan B.
Me tiró al agua.
Sí.
Que el bicho se quede arriba de la chalana.
Sí.
Y después la salimos a buscar.
Y no hay mucha más. Plan C, que te hagas amigo del, del
complicado
bicho.
Complicado para hablarle.
¿Qué hizo el amigo?
¿Qué hizo?
Agarró el remo.
Y se lo dio. Pum, lo mató.
De trasca. Claro. Sí. Acabó con la vida.
Anda llevando.
De este pobre ejemplar que resultó ser, Gonzalo y estimados oyentes, un ejemplar de curiyú. Un curiyú. Que vamos a ver de qué se trata este curiyú, si es común o no es común ver, poder encontrarse con este ejemplar en las aguas de algún río o de algún arroyo aquí en nuestro país. Y tenemos en línea a la encargada del Laboratorio de Sistemática e Historia Natural de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y también encargada del Serpentario del Instituto de Higiene. Estoy hablando de Melita Meneghel. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días.
Gracias por atendernos. ¿El curiyú qué es?
Curiyú es un nombre indígena, como casi todos los nombres comunes que tiene nuestra fauna, para la Eunectes noteus, anaconda chica o anaconda amarilla.
Uh-huh. ¿Ella es amarilla a lunares negros?
No lunares, son manchas.
Manchas.
Manchas pardas, oscuras o en algunos casos casi negras.
Uh-huh. Pero es una anaconda.
Es una anaconda.
Más chica, pero anaconda. Uh-huh. ¿Y son comunes en las aguas uruguayas?
Está citada para la fauna uruguaya, no es muy común porque es fauna chaqueña y está en el límite sur de la distribución.
Ajá.
Pero ya han habido aparecido ejemplares.
¿Son más del Chaco esta?
Sí, es más zona, digamos, sur del Chaco vendría a ser el centro de distribución y en nuestro país, obviamente, la parte norte de nuestro país llegan. Claro. Hay muchas especies que son chaqueña y llegan a nuestro país en la parte norte.
Claro, claro. ¿Qué tipo? ¿La yarará?
No, la yarará es típica de acá.
Es bien nuestra, sí. Esa no viene de allá. ¿Y este curiyú es de tierra o de agua?
Es acuático. En realidad tiene hábitos, digamos, anfibios con tendencia a que sean mayormente acuáticos. Es un bicho que se adapta perfectamente a vivir todo el tiempo en el agua, necesita cierto un tenorcito mínimo de humedad en la piel, y puede andar en tierra perfectamente.
Uh-huh. ¿Y esto que le pasó a este pescador, a Rubén, es común que, digamos, que como que salte el animal?
No es nada común. No es nada común. Yo creo que ahí falta una parte del cuento.
Ah, ¿qué se imagina?
Y además también es una pena que ya que la mató, lo cual también es una pena, porque la podía haber enganchado con el remo y tirarla al agua. Este, es cierto que es muy mordedor ese bicho, pero teniendo un remo, el largo de un remo, con un animal de 2 metros y 10...
Lo mantiene
super,
a ralda,
Le super sobra. Lo podía haber agarrado con la mano.
Se asustó el hombre.
Y tirarla al agua y ta. Ahora, ya que la mató, en vez de estaquearla por ahí, porque además lo que dice el reporte es que estaqueó en la puerta, no el bicho, sino el cuero.
El cuero.
Y que el animal se está pudriendo en un alambrado. Se la podía haber comido asada o metida en una cazuela, no queda nada mal.
Ah, ¿sí?
Y digo, la hubiera aprovechado, porque si no el bicho murió al santo botón, ¿no?
Sí. Usted
de hecho,
dice
en
que...
nuestro país es parte de la fauna que no está permitido cazar.
Ah, mire usted. Claro, es cierto también que en el momento es difícil discernir ahí, qué sé yo, está dentro de la chalana, ve ese animal, entrar a saber si está permitido o no está permitido.
Sí, es
el hombre agarró el remo y...
Es lo mismo que el que se encontró de sorpresa con una guaraguazú y se asustó tanto que ni pensó que el bicho en realidad come más vegetales que animales y lo liquidó.
Se acuerda, ¿no?
Sí.
No hace tanto tiempo tampoco de eso, ¿no? Se pasó también el año pasado, lo comentábamos, con un... llamado Tatú Carrero.
Carreta,
¿qué Carrero? Bueno, más que Carreta, el Tatú Carreta, y que también el hombre...
Y justo animales raros, ¿no? Ahora, lo curioso es que la gente de campo tenga tan poco temple de asustarse tanto de un animal.
Ah.
Eso a mí me llama mucho la atención, porque en realidad la gente de campo... Es cierto, hay muchos que eventualmente se asustan, pero... O sea, se supone que están acostumbrados a estar al lado de animales o toparse con animales. O sea, viven muy cerca de donde están los animales.
Claro. Meneghel, usted decía que capaz que faltaba una parte del cuento. ¿Qué parte faltaría?
No sé qué parte puede faltar, pero es muy raro. Salvo que el animal realmente hubiera querido subir a tierra, entre comillas, y la tierra que encontró en realidad fue el bote, pero... Digo, medio extraño.
Uh-huh.
Y si lo hizo pensando que estaba subiendo a tierra, o sea, saliendo del agua, a propósito... Se debe haber llevado más susto ella que el hombre, seguramente.
¿De qué se alimentan estos animales?
De varias cosas. Generalmente peces, animales que viven en el agua, y las grandes obviamente acechan otro tipo de animales, ¿no? O sea, que se acerquen al agua.
Ya comen
bastante...
Ratones...
Sí, claro, pero comen cosas muy variadas. O sea, estando dentro del agua es fácil cazar peces, anfibios... y algún otro animal que esté nadando eventualmente. Se pueden cazar perfectamente. Están muy adaptadas, obviamente, a liquidar, por ejemplo, aves o mamíferos, porque la constricción es mucho más efectiva. O sea, privar de respirar es más efectivo con un bicho de sangre caliente que con un bicho de sangre fría.
¿Por qué?
Y porque los bichos de sangre fría aguantan bastante la respiración.
Ah. Y, digamos, el peligro de este curiyú... más que el veneno...
No tiene veneno.
Ah, no tiene directo. Es no cuando él, digamos, cuando él logra engullir.
No. O sea, la historia es que se enrosca alrededor de la presa.
Y ahí lo
le impide respirar, pero un animal de 2 metros a un ser humano apenas le aprieta un brazo. O sea, en realidad no le puede hacer nada. Lo que sí hace es defenderse a mordidas, y las mordidas... o sea, tiene varias filas de dientes en la boca, con dientes relativamente largos. Entonces, claro, es una herida que en realidad asusta un poco, pero no pasa nada.
Ajá. Te dice que es más la impresión que produce que el peligro real.
Claro, y además, como el animal es un bicho agresivo, o sea, las anacondas todas son bastante agresivas, a la menor molestia o sensación de inseguridad, el animal va a empezar a tirar mordidas para todos lados. Y obviamente, incluso, te digo más, son más rápidas que una crucera o una yara tirando un bote.
¿Ah?
En el momento que te tiran la mordida, con una crucera o una yara la ves venir y con una anaconda no la ves venir.
Oh.
Son súper rápidas. Ahora, eso en tanto haya cierto calorcito, no sé qué tanta temperatura había ahí en el lugar. Igual ellas se mantienen relativamente activas, almacenan calor y se mantienen relativamente activas. Si estaba activa, puede llegar a ser un bote igual de rápido o más rápido que el de una yara o una crucera. Que no son tan rápidos tampoco, ¿no? Pero digo, a uno lo sorprende y no hay tiempo de sacar la mano, claro, o sacar, claro, la cara o lo que quiera morder.
Claro. Digamos, el animal no es, digamos, presa de los pescadores, no es que quede prendida allí en un anzuelo, ¿no?
No, muy difícil. Es muy difícil. A veces, eventualmente, si hay un bicho en una serie de anzuelos, hay algún animal que ella eventualmente lo vea con cariño como para comérselo, capaz que... Pero es difícil, es muy difícil.
Claro. ¿Ponen huevos?
No, es vivípara.
Ah.
Y sí, además, casi todas las boas, pero además como adaptación a la vida acuática, con más razón.
¿Y entonces?
¿Qué?
Como, bueno...
Pare bebés igual como pare una mamífera.
Como una bebé.
Pese hasta con ser... trabajo de parto y pujos y de todo un poco,
no,
¿sí?
No se puede creer.
Sí. Y mira, quedan tan cansadas como quedamos nosotros.
Qué bárbaro. Mire usted, guau. Y ahí no hay cesárea que valga, ¿no?
Sí, ¿no?
Ahí no. Mire, y pese a que son anfibios, así...
O sea, no son anfibios en el sentido de cómo es anfibio una rana, sino de hábitos anfibios.
De hábitos. Claro.
Se maneja excelentemente en el agua, eso no impide que no pueda andar en tierra, pero el refugio normal para ella es agua, no tierra. Sí. En el agua es muy muy fácil perderse y que no la vuelvan a encontrar, o sea, realmente como refugio y además como lugar donde se consigue comida o desde el cual se puede acechar la comida, el agua es un excelente medio y bueno, es el estilo de vida de ella.
Mire. Son reptiles.
Sí.
Ah, buah, menos mal que pegué una, ¿no? Ahí sí.
Son ofidios más primitivos, por ejemplo, que una culebra o que una víbora venenosa, pero son ofidios, son reptiles.
Claro. Bueno, bien, usted, Meneghel, claro, dice, no hay que asustarse, hay que distinguir al animal, pero usted lo dice porque, bueno, ha dedicado buena parte de su vida a ellos y está acostumbrada a verlos en el serpentario, pero... La mayoría de la gente, en general, tiene poca información sobre estos animales y como que le cuesta distinguir, ¿no?
Bueno, casi todos los animales, y en el caso de los ofidios, más todavía, pueden distinguir cuando uno está segregando adrenalina, y uno segrega adrenalina cuando se asusta. Y ellos lo olfatean con un olfato especial que tienen perfectamente. Así como los perros, viste que una persona que una vez fue mordida por un perro y le teme a los perros, seguramente lo van a morder más perros en su vida. Y bueno, porque cuando ve un perro, se asusta, y el perro percibe eso.
Uh-huh. ¿Y estos bichos también?
Claro. Y más todavía, porque el olfato especial, aparte del el olfato como el que tenemos nosotros, que le permite al perro distinguir esas cosas, en estos animales es su órgano sensorial más importante. O sea, funciona hasta mejor que en el caso de los perros.
Mire usted.
Y con eso se puede distinguir cualquier feromona, cualquier cosa que uno segregue del cuerpo. Y justamente la adrenalina sale por los poros de la piel. Apenas se segrega.
Claro.
O sea, es el llamado olor a miedo.
Así nomás.
Claro, que nosotros no lo sentimos, pero los animales se dan cuenta.
Claro. He visto sí que hay bastantes personas que tienen como mascotas algunos reptiles.
Lamentablemente estos, ¿no? Sí.
¿Por qué, lamentablemente?
Primero que nada, porque hay una pila de gente que ha empezado a tener animales que son peligrosos, que incluso se venden en la feria, impunemente, incluso culebras que pueden ser peligrosas.
¿Pero dónde? ¿Tipo Tristán, por ejemplo?
Sí, por ejemplo. Algunas casas de mascota también, y no saben cómo mantenerlos. Segundo, animales que realmente no sean peligrosos los tienen sin tener conocimiento de nada, y los bichos en realidad terminan muriéndose de hambre, vayan uno a saber de qué. Porque además son especies que están protegidas, ¿no? Y entonces no hay control de nada, y ahora como empezó de moda eso del terrarismo, todo el mundo se le ocurre tener reptiles vivos, ¿no? Reptiles y anfibios. Y antiguamente incluso la dirección de fauna consultaba en la facultad qué especies eran factibles de ser importadas por las casas de mascotas. Sí. Ahora hace mucho tiempo que no lo hace y dejaron entrar especies, o sea, por lo menos, no sé si las trajeron legalmente o no, pero yo sé que han llegado especies que pueden llegar a filtrarse en el sentido de si se escapan, ¿no?, entre nuestra fauna y hacer algún desastre.
Como, digamos, entreverarse en la fauna.
Claro, o sea, bichos que pueden llegar a vivir en nuestro clima.
Adaptándose, digamos. Claro.
De la misma manera como al final los que estaban criando ranas las soltaron, porque nadie les dijo si van a cerrar el criadero, devuelvan los animales o mátenlos. Y en este momento son una plaga. Y están amenazando no solamente a otras ranas, sino gran parte de la fauna que menuda o mediana que vive cerca del agua.
¿Hoy eso está pasando en Uruguay?
Está pasando, sí.
¿En qué zona?
En varias zonas del país.
¿Esta invasión de ranas? Mm. Hay mucha rana, es cierto.
Sí, ¿no? Sí, pero no las nuestras. Rana toro, que es una rana grande, que compite con las otras ranas, es capaz de comer aves acuáticas, transmite hongos dañinos a otras ranas.
Ah, la plaga es de las toros.
Claro. Que eran las ranas comestibles que las soltaron. Cuando cerraron los criaderos, las soltaron.
Pa, qué tema,
hay,
¿no?,
mucho desastre.
Una cuestión de responsabilidad.
Sí, claro. Va, sí. De falta de...
Hoy en este caso de falta de, ¿no? ¿Hay un, más hacia Maldonado, un criadero de cocodrilos? Sí,
sí, pero ese es autóctono.
Mire. Ah, ¿son lagartos autóctonos?
No, son cocodrilos.
Perdón, cocodrilos.
O sea, yacarés.
El yacaré.
Y es la misma especie que tenemos acá en el país. No, ellos, en ese sentido está bien porque los están criando, y es un animal que en algunos lugares lo persiguen, está protegido obviamente, pero igual lo persiguen. Y bueno, una manera de saber más de él y de eventualmente poder en algún momento regresar poblaciones al medio natural es criarlos en cautiverio.
Claro.
Pero ese cocodrilo es autóctono, el criadero está todo en regla, está todo bien y de hecho manejan muy bien a los animales.
Sí, sí, se puede visitar también.
Sí,
¿no? Sí, sí, eso está bárbaro. No, acá estamos hablando de otra cosa. Bueno, me dejó preocupado con esto de las ranas toro, realmente, la situación. Y respecto del otro, del personaje que nos convocó esta mañana, el Curiyú, bueno, la convocatoria al próximo que se encuentre con un ejemplar de esto, a que no termine a remazos con la vida del ejemplar y capaz que lo puede cuidar de otra manera. Usted decía, Meneghel, que se lo mande a la olla nomás.
Digo, ya que lo mató, lo puede comer.
Se puede comer.
Tiene que cocinarlo bien, obviamente.
¿Pero que es una carne blanca?
Es una carne blanca.
Ajá. Mire usted.
Digo, para que no haya muerto en vano, ¿no?
Claro.
O sea, lo lógico es, si uno mata a un animal, sacar todo el provecho mayor posible. Y bueno, sí, quiso tener la piel de trofeo, okay, que también aproveche la carne.
Sí, sí. ¿Es cierto eso de que el ser humano es el único animal que mata para no comer?
No, no del todo, no del todo.
Hay otros que también.
Pero el ser humano es el que seguramente lo hace. Uh-huh. Hay algunas otras especies que lo hacen también, pero son menos cantidad y terminan haciendo menos daño, ¿no?
Uh-huh. Bueno, bien.
El problema es que nuestras, sí, poblaciones son altísimamente grandes. O sea, disparatadamente grande.
¿La de humanos?
Claro, y cada vez más. Entonces ya no tenemos dónde poner los pies y estamos liquidando a todo lo que se nos cruza.
Uh-huh. Bien. Bueno, tenemos que dejar por aquí. Yo le agradezco a Merita Meneghel, encargada del Laboratorio de Sistemática e Historia Natural de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y encargada del Serpentario del Instituto de Higiene. Hemos aprendido mucho en estos minutos. Meneghel, muchas gracias.
Ok, por nada.